Ni un paso atrás, un tiempo de cambios no se puede parar. Así comienza la proclama que la mesa representativa del PIT-CNT aprobó y que será leída en el acto del próximo 1 de mayo en el marco del Día Internacional de los Trabajadores. Será el primero en este nuevo gobierno de Tabaré Vázquez, donde la central sindical llega con fuertes diferencias en algunos puntos con el Poder Ejecutivo, a las puertas además de una nueva ronda de negociación colectiva. Estamos con Marcelo Abdala, uno de los coordinadores del PIT-CNT. Marcelo, buen día, ¿cómo le va?
Muy buenos días, Daniel, un gusto estar aquí. Felicitaciones por el programa y saludos a toda la audiencia.
Muchas gracias. Nos preparamos, o se prepara sobre todo la dirigencia del PIT-CNT, armando este acto del 1 de mayo con un nuevo gobierno. ¿Cómo se llega a este escenario?
Bueno, para nosotros el 1 de mayo es una tribuna muy importante porque en nuestro país no solamente se desarrollan decenas de actos en todo el territorio nacional, sino porque es un momento en que los trabajadores nos ubicamos naturalmente en defensa de las reivindicaciones inmediatas de los trabajadores, pero siempre hacemos el esfuerzo de desarrollar un planteo que trasciende dichas reivindicaciones y que trata de ubicar una contribución, un carácter positivo y propositivo desde el punto de vista del desarrollo general de la nación. Entonces, en este 1 de mayo vamos a ubicar las claves de lo que creemos es una necesidad para el país. En una situación internacional distinta, marcada por lo que nosotros denunciábamos en el 2006 y 2007 por una crisis muy importante de los países centrales, que se refleja hoy en millones de desocupados en Europa, en una situación muy compleja de aumento de la pobreza en Estados Unidos y en lo que consideramos es una suerte de disputa muy aguda por capturar espacios de trabajo y competitividad, particularmente a partir de la devaluación europea, y en una América Latina en que se debaten proyectos, búsquedas de cambios en todo el continente que enfrentan serias oposiciones, ¿no? Entonces, en ese escenario internacional, las políticas públicas que se apliquen, cómo está ubicada la sociedad, es muy importante, porque nosotros consideramos básicamente que en estos 5 años deben por lo menos dejarse establecidas las piedras angulares fundamentales de una estrategia de desarrollo de largo plazo.
Aún en este concierto internacional, regional, complejo, también local. Ahora, decíamos, Marcelo, al comienzo de esta entrevista, que la proclama se titula Ni un paso atrás, un tiempo de cambios no se puede parar. ¿Advierten que con Tabaré Vázquez podría haber una marcha atrás en las conquistas? O sea, ¿cuáles son aquellos cambios que no pueden esperar, que no pueden distraerse?
Bueno, nosotros consideramos que cuando nuestro país tiene su frente externo un poco complejo, aunque no al nivel de escándalo que pretenden señalar algunos, estaba mirando los datos de comercio exterior, en marzo, digamos, hubo un nuevo récord exportador, las exportaciones en marzo fueron mayores que las de marzo del año pasado, aunque hay evidentemente dificultades, particularmente en la región. Nosotros sostenemos que cuando hay un frente externo complicado, la demanda interna puede cumplir un rol muy importante en detener o aliviar la desaceleración de la economía y evitar la caída, ¿no?
¿Y por dónde se favorece esa demanda interna? ¿Cómo se propicia?
Bueno, justamente en la experiencia nuestra, cuando estalló la crisis financiera en el año 2008 y también tuvimos dificultades en nuestro frente externo, no al nivel de las actuales, porque es cierto que ahí la región estaba en otra situación, hubo una combinación de inversión muy importante, particularmente inversión pública, con una mejora de la demanda interna que deriva de los consejos de salario y la negociación colectiva y sus resultados, que traen consecuencias también para toda la población jubilada, digamos, ¿no? Y allí yo creo que quedó demostrado que cuando tenemos esas dificultades en el frente exportador, en el frente de externo,
hay una compensación,
la demanda
local
interna. Entonces, queremos abrir el paraguas, digamos. No se ha dicho así explícitamente, al contrario. Pero si la receta en este momento pudiera estar enfocada a la reducción de la intervención, de la inversión pública y al achique de la demanda interna, bueno, ahí nosotros creemos que tendríamos problemas.
¿Cuáles son las señales que recibieron en ese sentido, Abdala?
Bueno, tuvimos reuniones muy importantes con Tabaré Vázquez, con Nil Novoa, por los temas de la inserción internacional, que capaz que después nos detenemos un poco en esto. Sí, sí. Con Astori y todo el equipo económico. Por suerte Astori dijo, y nosotros estamos de acuerdo con esto, que si alguien le quiere decir que para controlar la inflación hay que rebajar los salarios, él no está de acuerdo. Sí, él habló de la consistencia de las distintas herramientas macroeconómicas, del cuidado del déficit fiscal, de la inflación y de los ingresos de la gente. Pero más allá de la conversación, se puede deducir que particularmente para el presupuesto nacional se va a tener, digamos, mucha cautela. Y ahí es donde nosotros decimos, bueno, habría que pensar, habría que agudizar la rigurosidad, digamos, por un lado de evitar todo gasto que pudiere ser, digamos, no digo innecesario, pero todo gasto que no repercuta directamente en el efecto multiplicador en el conjunto de la economía.
¿Cuál imagina en este caso?
No, yo no tengo mayor experiencia en decir cuál se podría, digamos, reducir desde el punto de vista de gastos innecesarios, pero habría que aplicar la lupa en eso. Pero al mismo tiempo, y esto es lo que decimos nosotros, habría que pensar de qué forma pueda ampliarse el espacio fiscal, de modo que también nuestro país tenga mejores oportunidades para, digamos, invertir en las cuestiones clave del desarrollo, que son las cuestiones de la educación, las cuestiones de la vivienda, las cuestiones de la salud.
Ahora, ¿se compadece este planteo de ampliar el espacio fiscal con lo que usted acaba de mencionar, la actitud de Danilo Astori llamando a la cautela, llamando a la ponderación, también, por ejemplo, cuando comiencen las rondas de negociación salarial? O sea, hay que ampliar el espacio fiscal aún en momentos de dificultades complicadas.
Sí, yo lo que pienso es que todavía queda un largo camino para avanzar desde el punto de vista de la justicia tributaria, digamos. Siempre hemos sostenido que la actual estructura tributaria es superior al viejo impuesto a los sueldos y a una estructura especialmente basada en el IVA, que es un impuesto regresivo porque implica que aquellos sectores que consumen todo su ingreso, quien vive de ingresos fijos, básicamente trabajadores y jubilados, pagan un porcentaje de IVA casi que por la totalidad de su ingreso. Yo creo que es pensable formas, digamos, que permitan, por ejemplo, un IRAE progresivo, capturar mayores ingresos de aquellos segmentos de la sociedad que están capturando enormes ganancias.
El PITCENET está promoviendo cambios en la matriz tributaria, cambios impositivos, y eso choca con el compromiso del gobierno en su campaña electoral, que enfatizó en que no habría cambios en ese sentido.
Bueno, yo creo que, por ejemplo, un ajuste fiscal es estrictamente aquel que grava aquellos sectores más desposeídos o que viven de ingresos fijos, o grava el consumo, que también es un impuesto regresivo. Ahora, no creo que sea un ajuste fiscal pensar que si hay sectores que capturan decenas y decenas, cientos y cientos de millones de dólares de ganancia, el Estado pueda decir, bueno, el que tiene más paga más.
Por eso, pero usted entonces entiende que el PITCENET debería estar detrás de una propuesta de cambios tributarios. Sí. Y lo que yo sostengo, o lo que en realidad sostiene el discurso preelectoral por parte del Frente Amplio, es que no habría mayores modificaciones, más allá de los anunciados en su momento y que están ahora en marcha.
¿Será entonces un campo del debate público, del debate respetuoso y de la acción? Porque el PITCENET no es el gobierno, digamos, es el movimiento sindical. Y sí, es cierto que se dijo lo que tú decís, pero también se dijo que cuando se aprobó la actual estructura tributaria era un primer avance y que podían haber ulteriores avances más positivos,
¿no? ¿Confían en avanzar en ese sentido, que el gobierno les escuche, les dé la razón y modifique entonces la matriz tributaria?
Sí, para nosotros esa va a ser una bandera, creo que no solamente de este año, sino que el viejo concepto de que el que tiene más pague más, para nosotros es vigente. Y hay otras herramientas también que eventualmente se puedan estudiar, algunos sostienen, yo no soy técnico en la materia, pero que un sobrestock de reservas en manos del Banco Central, digamos, genera sobrecostos adicionales por el endeudamiento que implica, ¿no? Entonces, habría que ver cuál es el óptimo de reservas que nos conviene tener como solvencia financiera, como blindaje del país. No hay que ser irresponsable en esta materia, pero si tenemos más de ese óptimo, yo tampoco descarto que se vuelquen en la economía, ¿no? Uh-huh. Porque, repito, en un momento donde podemos tener un frente externo complicado, el centro es cómo mantenemos la demanda interna a través de la inversión. Nos interesa discutir la cuestión de la inversión privada, con qué contrapartidas, con qué características, la inversión pública. También, obviamente, que las empresas públicas tienen un rol muy importante a cumplir en eso. Hay un efecto multiplicador que cuando el Estado invierte se moviliza todos los engranajes de la economía y una parte importante de esa inversión vuelve justamente por la vía de los impuestos, por la vía del ahorro, que significa que hay gente que no va al seguro de paro, etcétera. Y nos interesa, obviamente, que el ingreso de los trabajadores y el pueblo, la mejora de su calidad de vida, también sea un motor del desarrollo, ¿no?
Bueno, así que ampliar el espacio fiscal, aplicar mayores impuestos y disponer de reservas o de parte de reservas del Banco Central. Esa es parte de la plataforma hoy del PIT-CNT.
No mayores impuestos. Nosotros compartimos que suba el monto mínimo.
Si alguien no tiene que pagar más, Marcelo, alguien va a tener que pagar más, entonces es aumentar impuestos.
Para aquellos sectores que están teniendo ganancias recontra extraordinarias, ¿no?
8 de la mañana, 29 minutos. Vamos a seguir en la mañana del Espectador con Marcelo Abdala. Le voy a hacer escuchar lo que dijo aquí mismo en la mañana del Espectador el ex canciller Luis Almagro y que ha desatado, por ejemplo, una declaración de ayer a la tarde del PIT-CNT. Antes de ir a la pausa, la movilización del 23.
Sí.
¿Está fomentada, promovida por el PIT?
Es una movilización vista con mucha simpatía por nuestra central, pero está organizada por un conjunto, por suerte, cada vez más amplio de sindicatos que en forma particular han coordinado dicha movilización, ¿no?
8 de la mañana y 34 minutos, seguimos con el coordinador del PIT-CNT, Marcelo Abdala. Almagro leyó un mail en que prueba que el PIT-CNT participó de negociaciones por el TISA, dice un título en el portal de Canal 12 de la tele. Esta mañana, el ex canciller Luis Almagro hizo público un mail que el PIT-CNT le envió cuando era ministro, con un diálogo que mantuvieron sobre el TISA, el Acuerdo Internacional de Comercio y Servicios que la Central Sindical rechaza hoy, entre otras cosas porque niegan que Almagro los haya hecho partícipes de ninguna negociación. Sin embargo, en ese correo el PIT-CNT le agradece a Almagro por permitirle participar. Pero escuchemos antes lo que nos decía el ex canciller aquí en la mañana del Espectador.
En las primeras instrucciones que mandamos a Ginebra para la primera reunión del TISA que participó Uruguay, prácticamente levantábamos en forma textual todas las propuestas del PIT-CNT en cuanto a la negociación. O sea que el PIT-CNT no solamente estaba informado, sino que participó y hizo aportes en el proceso negociador.
Bueno, aquí es lo que reproducíamos, lo que decía Almagro acá. Sin embargo, también, por ejemplo, el ex canciller dijo que, además de haberse dialogado siempre con la central, se vio obligado a revelar el contenido del texto porque estaba siendo negado. Esto fue lo que dijo Almagro. Hubo una resolución de la mesa representativa del PIT-CNT sobre el TISA y las declaraciones del ex canciller Almagro. Allí lee. Y ante las declaraciones del ex canciller de la República, Luis Almagro, el cual sostiene que el PIT-CNT tenía información y participó en reuniones por el TISA, la mesa representativa reunida en la fecha decide rechazar enfáticamente esas declaraciones, y dice Almagro, o sea, las mías, por ser falsas. Eso es una acusación, ¿no? Pregunta el ex canciller. Ustedes pueden ver que con fecha 6 de febrero, un email con membrete del PIT-CNT y de redes. En el mismo se dice, señor ministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro, de nuestra mayor consideración, en el marco de la inminente incorporación de nuestro país a las negociaciones del TISA y a raíz de diversos encuentros sobre el particular mantenidos con el señor ministro, hacemos llegar nuestras consideraciones. Y el último párrafo señala, reconocemos la apertura que ha tenido el ministerio en las últimas semanas para dialogar sobre este asunto. Firma, Plenario Intersindical de Trabajadores, Convención Nacional de Trabajadores, Redes de Amigos de la Tierra.
Bueno, yo lamento mucho toda esta discusión que se quiere desarrollar en esta perspectiva. Termina ocultando el fondo del asunto.
¿Cuál es el fondo del asunto?
¿Por qué sería conveniente para Uruguay estar en el TISA o por qué sería inconveniente estar en el mismo, que creo que es el debate central. De todas maneras, yo creo que el correo electrónico que leyó Almagro demuestra que la central tiene razón.
A ver por qué.
Por la siguiente razón, nosotros no vamos a establecer que ha habido una relación muy de ida y vuelta con el Ministerio de Relaciones Exteriores en el gobierno anterior, y que en este gobierno ya tuvimos una reunión y pensamos que también va a haber una relación de mucha comunicación.
Reuniones hubo, pero, Marcelo.
Yo te quiero dar este ejemplo. Yo estuve en tres reuniones planteando y levantando la bandera de que las tropas uruguayas deben abandonar inmediatamente Haití, cuanto antes, porque eso no es una misión, digamos, que tiene que ver con la satisfacción de las necesidades del pueblo de Haití, sino que responde a una lógica distinta, por lo menos a la del movimiento obrero. Sin embargo, las tropas siguen allí. Que yo haya tenido reuniones para conversar sobre Haití no significa que yo esté de acuerdo con que las tropas se mantengan. Nosotros adoptamos una resolución de la mesa representativa a partir de que conocimos la cuestión del TISA por la Internacional de los Trabajadores de los Servicios Públicos en los últimos tres meses del año 2014, que está fechada el jueves 11 de diciembre de 2014. En esta resolución se hacen consideraciones negativas, digamos, con respecto al TISA, y finalmente se resuelve declararse en alerta ante la situación de alto riesgo que correría nuestro país si se avanza en la firma de estos acuerdos, solicitar una reunión urgente con el actual canciller Luis Almagro y con el futuro canciller Rodolfo Nin Noboa, a esta altura se sabía cuál iba a ser, y darle al secretariado las potestades para generar todas las instancias necesarias y realizar todas las medidas que entienda necesarias para adoptar, para evitar que el país entre en estos tratados absolutamente
ahora,
negativos.
Abdala, eso permitime, es el 11 de diciembre, y está hablando Almagro del 6 de febrero, quiere decir que entre el 11 de diciembre y el 6 de febrero, el PIT-CNT asumió una actitud que está reflejada en este correo que señala Almagro, del 6 de febrero.
Si me permitís, justamente, el hecho de que la central haya enviado un correo electrónico el 6 de febrero es posterior a la resolución contraria, digamos, al TISA, y si tú prestas atención, así se reconoce que en las últimas semanas, no lo digo yo, fue lo que tú leíste, se agradece la actitud de apertura para conversar sobre el tema. ¿Qué es lo que yo quiero separar? Una cuestión es que se hayan tenido reuniones. Otra cosa es que nuestra central haya sido partícipe de una cuestión que está en contra, que es el TISA.
¿Pero no hubo aportes?
No, lo que hubo son preocupaciones. Es decir, yo he dicho, por ejemplo, el TISA puede ser sumamente negativo para los servicios públicos de nuestro país. Los servicios públicos no pueden ser considerados mercancía, son derechos humanos. Con respecto al agua, por ejemplo, nosotros tenemos una conclusión que todo nuestro pueblo arribó. Debe ser el Estado el que gestiona, digamos, el correcto acceso al agua, no solamente para la generación actual, sino en clave intergeneracional. Los servicios públicos centrales no pueden estar sometidos a una lógica mercantilista de que una empresa privada aproveche, digamos, los lugares de mayor concentración de población y brinde servicios allí, pero abandone a los pueblos del interior.
Ahora, secretismo no había, Abdala. Acá me dijo, por ejemplo, el señor diputado Andrade, que entendía debería haberse publicitado de otra manera los acuerdos que mantenía, las conversaciones que mantenía el gobierno de José Mujica sobre el TISA. Habló de secretismo.
Nosotros,
y acá están admitiendo que hubo reuniones.
No he hablado de secretismo. Lo que he dicho es que nosotros nos enteramos por los trabajadores de la Internacional de los Servicios Públicos y por los documentos que fue desclasificando Wikileaks, que hablan de cada uno de los rubros de negociación. Liberalización de los servicios de salud, liberalización de los servicios de educación, liberalización de los servicios financieros. Entonces, el problema es que yo a veces veo que hay o una ingenuidad tan angelical que alguien piensa que un tratado de libre comercio de los servicios no tiene detrás a grandes corporaciones transnacionales.
Ahora, todo el gobierno de Tabaré Vázquez o sus principales figuras son ingenuos angelicales.
No, yo digo desde el punto de vista de la discusión pública.
Bueno, pero fíjese, por ejemplo, Ayer el director del OPP, sin ir más lejos, Álvaro García, apoyó que Uruguay esté en la mesa de negociación del TISA. Hay una propuesta, el 70% del comercio mundial lo tienen los países que están adentro. Lo ha dicho muy claramente el canciller Rodolfo Nin Noboa. Ahí alude a la postura de Nin, que también es positiva. Lo mismo el propio ministro de Economía y el presidente Tabaré Vázquez, al estar enterado de la opinión de sus principales figuras, seguramente también estará de acuerdo con transitar este camino.
Pero nosotros no lo compartimos. Y no lo compartimos porque justamente estamos convencidos que formalizar tratados de libre comercio entre países de una estructura económica, productiva, social tan desigual, fíjate que si uno mira el mapa de los países que están en el TISA, tenés a Estados Unidos, tenés a toda la Unión Europea, tenés a Australia. Cuando se formaliza el libre comercio entre países de una estructura tan desigual, lo que sucede es que en esta sociedad se exacerban las desigualdades. Entonces, desde nuestra perspectiva, un tratado en el que se puede liberalizar la participación del capital transnacional y las grandes corporaciones en los servicios públicos, que negocia de acuerdo a una convocatoria de los verdaderos buenos amigos de los Estados Unidos, así nació esta convocatoria.
Que, bueno, está China comunista, por ejemplo, incluida dentro de estos tratados previos.
La posición nuestra es tan genuina desde el punto de vista conceptual que si a alguien se le ocurriera que Uruguay, digamos, se encamine a un tratado de libre comercio entre Uruguay y China, nosotros por la misma razón no estaríamos de acuerdo, porque estructuras económicas tan diferentes no hacen otra cosa que exacerbar la diferencia. Claro. Sí. La plataforma de inserción internacional que sostiene el movimiento sindical para diversificar su matriz productiva, para ir a un desarrollo social de nuestro pueblo, por más complicaciones que tengamos en este momento, es juntar pueblos y gobiernos de América Latina y negociar en bloque con el resto de los países. Estos tratados, tras de estos tratados, están las grandes corporaciones financieras que fundieron al mundo en el año 2008, están las grandes corporaciones, digamos, vinculadas a la rentabilidad importante que se va a desarrollar con respecto al comercio electrónico, están los intereses de liberalizar los sistemas de salud en nuestros distintos países.
Y de eso
es
no
toda
se dieron
información que nos llegó por la Internacional de Servicios Públicos.
De eso no se dieron cuenta Mujica, Almagro, Vázquez, Astori, Nin, García.
Yo creo que eso le corresponde responderlos a ellos. Yo respondo por la posición de la central. Ni bien nos enteramos, adoptamos una posición contraria en el secretariado, y el 11 de diciembre nosotros adoptamos una posición contraria en la mesa.
Marcelo, ¿a usted le consta?
Sí, dígame. El correo, digamos, a que hace referencia el ex canciller, es un correo posterior, es del 6 de febrero, y además dice que en las últimas semanas tuvimos diálogo. No se puede sostener que la central fue partícipe de una información que la conseguimos por los servicios públicos, digamos, por la Internacional Sindical de los Servicios Públicos, y no se puede, y menos se puede decir que nosotros somos partícipes de una negociación donde no tenemos nada que ver.
Rechazaron enfáticamente las declaraciones de Almagro por ser falsas. ¿No les pareció duro ese concepto?
No, lo que no es verdad es que la central se hubiera enterado con tiempo, porque nos enteramos de esta manera. Y no es verdad que nosotros fuimos partícipes de la negociación.
Lo que dijo Almagro acá es falso.
Por lo menos no coincide con la verdad. Yo no quiero atribuir intenciones, pero lo correcto es que nosotros...
el comunicado del PIT-CNT dice claramente falso.
Que es falso decir que nuestra central fue partícipe de las negociaciones. Nosotros podemos decirle a un canciller, para nosotros sería gravísimo, como en este acuerdo transnacional de un conjunto importante de países... se puede considerar además que una ley nuestra es inconveniente, como el sistema de compras públicas, que para nosotros es una herramienta del desarrollo, podemos decirle a la Cancillería, no estamos de acuerdo con que se desregulen las compras del Estado. Ahora, eso no significa que nosotros seamos partícipes de una negociación. Ahora, repito el ejemplo de Haití, ¿no?
Claro,
tres veces reunido con Almagro para que se vayan las tropas uruguayas en Haití, las tropas siguen ahí. Ahora, no es que yo soy partícipe de que las tropas están en Haití, yo defiendo una posición, ¿no?
Abdala, tengo un par de minutos finales, le recordaría algunos aspectos que tienen que ver con el TISA. Los países tienen la opción de elegir qué áreas quieren manejar para los acuerdos y cuáles no, o sea, en cuáles quedarían o se podrían mantener al margen. De hecho, podrán definir sus intereses ofensivos y defensivos. ¿Esto qué significa? Según lo que estoy leyendo en un artículo, en el primer caso hacer acuerdos en los sectores que ayudarán a la expansión exportadora, pero como elemento defensivo abstenerse de hacerlo en áreas que se considere que no van a mejorar el mejor interés del país. Y dice, por ejemplo, el gobierno, no podemos dejar perder esta gran oportunidad de avanzar por este camino. Aún así, con todo este contexto, ustedes se mantendrán firmes en la postura.
¿Pero alguien puede ser tan angelical de sostener que Uruguay, un país que es el 0,01 del PBI del Mercosur, que apenas llega al 4% del PBI mundial, le va a imponer a Estados Unidos y a la Unión Europea que a nosotros nos interesa los servicios financieros offshore que tenemos aquí, muchas veces en zona franca y que están exportando servicios, pero que vamos a negarnos absolutamente a cualquier discusión que tenga que ver con la totalidad de los servicios públicos, con la educación, con la salud, con el sistema de compras públicas? Por favor,
el vicecanciller,
tanta asimetría de fuerzas que nosotros creemos que, bueno, esa es una visión por lo menos idílica.
Una cosa es estar adentro y tratar de incidir, de negociar, otra muy distinta es quedar afuera y tomar las decisiones ajenas, que ese es un riesgo también.
Allí los que van ingresando deben hacerse cargo de los acuerdos que tomaron los demás. Por lo menos en el formato que nosotros tenemos de conocimiento de esto por la Internacional de Servicios Públicos, por Wikileaks, que ha desclasificado todas las posiciones de Estados Unidos en esta negociación, Uruguay no debe ser un verdadero buen amigo de los Estados Unidos. Porque nosotros, si no nos juntamos con América Latina desde el punto de vista de generar plataforma para negociar colectivamente con los grandes países, estamos en el horno.
Bueno, una consideración más. José Luis Cancela afirmó que no entrar al TISA es un lujo que no nos podemos dar porque dejaría a Uruguay fuera de una voluminosa expansión del sector servicios que en 2014 alcanzó el 25% del total exportado. O sea, se advierte también aquí que puede llegar a haber generación de empleo a través
Pero si nosotros exportamos ese volumen de servicios por un 25% sin estar en el TISA, ¿por qué hay que sostener que para que mejoren esas exportaciones hay que estar en el TISA? Y además, si entre esos países altamente desarrollados, los que tienen más poder, se desarrolla tanto volumen comercial, en materia de los bienes sucede lo mismo. El problema es el desarrollo desigual y la dependencia.
Bien,
si nosotros queremos superar la dependencia, lo tenemos que hacer en conjunto con los países de una estructura productiva similar.
Tengo un mensaje de voz de la audiencia, ya estamos cerrando con Marcelo Abdala, a cuenta de seguir hablando de lo que será luego un momento muy importante. Primero, ¿esta situación del TISA les generará a ustedes una decisión fuerte, potente, de convocar a movilizaciones, a paros?
No, yo creo que nosotros tenemos una posición meditada, sensata. Nosotros vamos a tener reuniones con la Cancillería. Ellos ahora tuvieron esta semana una misión en el TISA y Nino Novoa quedó de ubicarnos toda la información de lo que haya sucedido en la reunión de esta semana. La central cumplió con un rol sumamente democrático porque al plantear esta posición se empezó a debatir sobre el tema, para nuestro gusto todavía no lo suficiente en las razones de fondo. Pero bueno, si no hubiera sido por la central, este tema no lo conocía nadie, ¿no?
¿Y vos? ¿Qué opinás?
Abdala, me gustaría dos comentarios que hicieras. Uno, primero, que digas qué nivel educacional tenés. Dos, ¿qué opinás de que el 10% de la población uruguaya sea funcionario público y cómo reducir eso si estás de acuerdo que hay que reducirlo? Tres, ¿cuál es la productividad que tú estimás que tiene un funcionario público uruguayo y si eso no importaría mejorarlo? Gracias.
Bueno, son varias cositas. En torno a lo primero, y con mucho trabajo y sacrificio, porque trabajo desde los 14 años, me falta hacer la tesis final de sociología en la Facultad de Ciencias Sociales. Lo segundo, a ver, ¿me ayudás, Daniel?
No, básicamente, si se podía medir la productividad hoy de un funcionario público.
No, yo no tengo elementos para saber la productividad de un funcionario público, aunque es un concepto muy amplio. Una cosa es la administración central, otras cosas son las empresas comerciales e industriales del Estado. Lo que sí le digo al oyente es que desde nuestra perspectiva, una mejora genuina que deriva de la dotación de maquinaria y equipos y de la más eficaz organización del trabajo, una mejora global, tanto en la actividad pública como privada, de la productividad social del trabajo, que no es destajo ni más producción, sino que es una eficacia mucho mayor en el proceso de producción, es una cuestión muy importante para el país.
¿El concepto de la productividad ya debe estar incorporado en la próxima ronda de negociación salarial?
Bueno, por lo menos desde la perspectiva del movimiento sindical, hace muchos años que nosotros tenemos el interés de poder conversar sobre productividad. Con toda la información arriba de la mesa, a veces tenemos restricciones porque no podemos acceder a la información necesaria para conversar sobre la materia, y sabiendo que una cosa es el desarrollo de la capacidad productiva del trabajo y otra cosa es más producción y destajo o más intensidad de trabajo. Bien. Hay que separar un poquito allí los conceptos porque no son exactamente iguales.
En 20 segundos,
nos parece que a nivel de rama es muy importante poder adoptar definiciones importantes de carácter general, pero que con esas definiciones, al final de cuentas, esta parte de la conversación es muy posible que se pueda concretar a nivel de empresa, digamos.
Está bien. En 20 segundos, y lo vamos a hablar más adelante cuando se acerque el momento, ¿con qué tono va a ir la central sindical o va a ir cada grupo de trabajadores a la ronda de negociación? Digo porque se está pidiendo ponderación, se está pidiendo madurez, se está pidiendo tomar conciencia de cuál es la realidad, que el viento ahora nos está empujando de frente.
Yo creo que vamos a ir con un tono de mucha responsabilidad, con una muy importante densidad programática. Por ejemplo, estamos viendo en los sindicatos de la industria que la negociación colectiva tiene que tener mucho de capacitación, formación profesional, mucho de política industrial, porque hay que resolver trabajo. Lo cual no quiere decir, digamos, que nosotros no vayamos a reivindicar superar los salarios más sumergidos, generar las condiciones para una mejora más acelerada del salario mínimo nacional. Creo que esa va a ser la dinámica, digamos, de la negociación, ¿no?
Marcelo Abdala, muchas gracias.
A las órdenes, un gusto.